8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular, saludos desde la Puerta de Alcalá en Madrid.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
Reciban el saludo de César Lumbreras, luego el nombre de todo el equipo que hace posible este programa. 8 grados de temperatura, cielos prácticamente despejados en Madrid, aunque hay alguna nube. ¿Cómo se llaman estas nubes, José Miguel Viñas, que estamos viendo ahora mismo?
Buenos días, pues tenemos unos cirroestratos, son muy delgadas y por eso luce el sol, no impiden que el sol deje de lucir.
Y ya que estamos contigo, adelántanos el pronóstico del tiempo en titulares.
Pues un fin de semana con un tiempo muy tranquilo, eso sí, se está formando, ya está formada de hecho una dana entre Canarias y el Golfo de Cádiz, que va a dejar algunos chubascos en las islas y también, sobre todo mañana, por el sur peninsular, incluso puede descargar alguna tormenta.
Gracias, José Miguel, estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Las organizaciones agrarias Asaja, Coagiupa han anunciado movilizaciones ante la negativa del gobierno de dar marcha atrás en su decisión de calificar al lobo como especie de protección especial en todo el territorio nacional. En el Senado, durante una comparecencia conjunta sobre el lobo, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, llevó la voz cantante y el ministro de Agricultura, Planas, estuvo de comparsa. En Andalucía, las organizaciones y cooperativas también convocarán acciones de protesta cuando la pandemia lo permita contra el modelo de convergencia de ayudas de la PAC que ha puesto en marcha ya el Ministerio de Agricultura. Más protestas, los productores de tabaco del norte de Cáceres retomaron ayer con un corte en la A5 las acciones para reivindicar que se mantenga el apoyo a este cultivo en la futura PAC. Turquía y Libia han rechazado el desembarco de 2 barcos con cerca de 2.700 terneros procedentes de España ante la posibilidad de que hubiera animales infectados por lengua azul. El Ministerio de Agricultura y la organización Asoprovac lo desmienten, se está examinando el ganado. El FEGA ha resuelto la asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional correspondientes a 2020. Ello permitirá abonar el 5% pendiente de esta ayuda y del resto de pagos desacoplados de la PAC. Ojo a lo que pasa en Francia. Cada vez son más los municipios galos que publican o anuncian la publicación de disposiciones para prohibir el uso de productos fitosanitarios. Y por otro lado, la alcaldesa de Lyon prohíbe la carne en los menús escolares. Además, el consultorio de la PAC, hoy con Juan Pedro Medina, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, la previsión del tiempo. Recordamos a los amigos del monopolio agroseguro, se cumplen 7 años y 41 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta, aunque nosotros lo contamos en 2013. Ignacio Machetti, su presidente, ni Inmaculada Poveda, la directora general, han dicho: esta boca es mía. Y hoy vamos a prestar especial atención a las pequeñas tiendas y comercios como carnicerías o fruterías. La tercera parte del programa emitiremos desde la frutería Vázquez en Madrid y estaremos también con carniceros en Cercedilla y en Ávila. Todos ellos son oyentes del programa. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad, María López y el muchacho, que el muchacho se llama, está haciendo el vídeo que luego verán ustedes colgado en las redes sociales, se llama Álvaro Sáez. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Unos consejos, Cinta.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
KWS Semillas, tu éxito, tu crecimiento, nuestra experiencia. KWS, independiente como tú.
Y estamos en la Puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Y desde la Puerta de Alcalá lanzamos nuestro concurso hoy. Pregunta, hoy se celebra el Día Internacional de un plato muy especial y muy español y madrileño. ¿Qué plato es? Pues esperamos sus respuestas. Si están en juego, pues un lote de productos que nos facilitan los amigos de Frutas Vázquez. Hay legumbres y hay frutas como no podía ser de otra manera. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comenzamos por Facebook. Aquí hay que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para concursar por Twitter hay que buscar twitter.com, nuestro usuario en esta red es @agropopular, y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es #AgropopularCarnicerías. #AgropopularCarnicerías. Y como cada sábado, recordamos que también estamos en Instagram con el usuario agropopular. Por aquí no pueden concursar, pero sí pueden ver las imágenes y vídeos del programa.
Pues esperamos su participación ya. Y para comenzar, hablamos de protestas. El sector agrario, transportistas y autónomos se manifestaron esta semana en 20 provincias. Más datos, Eugenia.
En 20 provincias españolas, con el objetivo de denunciar la situación de extrema gravedad que atraviesan, agudizada por la pandemia de COVID-19. Convocados por la Unión de Asociaciones Libres, protestaron en una marcha motorizada en varias ciudades de Andalucía, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Asturias, Cantabria, la Comunidad Valenciana y Madrid. Entre las reivindicaciones para el sector agrario, reclamaron precios justos para los productos nacionales, control de las importaciones procedentes de países terceros, regulación de la fauna salvaje y medidas que fomenten la ganadería extensiva. Para los autónomos, pidieron que se termine con los pagos abusivos de impuestos y una mayor flexibilidad para recuperar el IVA de los impagos. Y por su parte, los transportistas reclamaron, entre otras medidas, que se evite el dumping social de las grandes empresas de transporte que contratan camioneros en otros países y provocan el hundimiento de los salarios de los españoles.
A la flor del tabaco.
A la flor del tabaco no hacerle daño. A la flor del tabaco no hacerle daño, que me da picadura pa' todo el año.
Los productores de tabaco del norte de Cáceres retomaron ayer con un corte en la A5 las acciones para reivindicar que se mantenga en el Plan Estratégico Nacional de la PAC el apoyo al cultivo del tabaco, que aporta 139 millones de euros a la economía extremeña. Más datos.
A la convocatoria de ASAJA Extremadura y de la Unión de Pequeños Agricultores y la Agrupación de Cooperativas de Extremadura acudieron casi un centenar de productores y 175 tractores. Fue la primera acción en un calendario que se prolongará durante el mes de marzo, una vez que se ha comenzado a levantar las restricciones por la pandemia de COVID-19. Los convocantes defienden que está en juego el futuro del sector.
Don Carlos Martín es cultivador de tabaco. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Y a pesar de las medidas restrictivas de la delegación del Gobierno, finalmente se pudo hacer esta movilización. ¿Recordamos cómo fue?
Pues ya esperando mucho tiempo que nos llegara este día, porque tenía todos los agricultores muchísimas ganas de hacer nuestras reivindicaciones, porque nos estamos jugando muchísimo. Y por fin llegó el día y con muchísima prudencia y con muchísima, guardando todos los agricultores la distancia y todos los tractores bien organizados, creo que dimos un ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas.
¿Razones de esta protesta?
Pues queremos que nos mantengan la comarca del tabaco, puesto que sin esa comarca estaríamos abocados al fracaso, a dejar las explotaciones. Se creó una comarca porque el precio de producción que tenemos los agricultores está, el precio de coste del tabaco está por debajo del precio de producción. Entonces, sin las ayudas esas no podemos seguir con las explotaciones hacia adelante.
a ver qué hace el Ministerio de Agricultura. Los que no han hecho mucho hasta ahora han sido los de la Junta de Extremadura.
Nadie, César. Nos llega un mensaje de la Junta que lo tienen todo arreglado, pero yo digo, ¿por qué no llaman a los representantes de la OPA y les explican el plan que tienen? ¿O es que es mentira que tienen algún plan? Me pregunto. Porque es tan fácil como llamarlos y decir, oye, tenemos este plan para el sector del tabaco, pero no tienen ninguno, porque no comunican nada, solo mandan mensajes con los alcaldes para que no hiciéramos la tractorada ayer.
El ministro de Agricultura, de hecho, se ha negado a reunirse con los cultivadores de tabaco. Muchas gracias, don Carlos Martín. Seguiremos con atención las movilizaciones que van a venir. Ayer los cultivadores de tabaco salieron a las carreteras y esta semana se han echado también a las carreteras, a los trenes o a los aviones, dos penitentes, el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, y el presidente del FEGA, Miguel Ángel Riego, para explicar a los agricultores de Andalucía qué es lo que van a hacer, o por lo menos lo que se sabe hasta ahora. Sin embargo, no han tenido mucho éxito en esas explicaciones, porque las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía han anunciado que sacarán los tractores a la calle en cuanto lo permita la pandemia, Eugenia.
Las movilizaciones, como dice, responden a la negativa del Ministerio de Agricultura de revisar el modelo de convergencia de las ayudas de la PAC que se ha puesto en marcha este año y su planteamiento de cara al futuro reparto de los fondos. Durante una reunión el pasado miércoles con el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, constataron que el Ministerio va a mantener el Real Decreto que recoge un modelo de convergencia acelerado para los años 2021 y 2022 y de cara al futuro persiste en su idea de eliminar los derechos históricos, de reducir el número de regiones productivas y de impulsar un modelo de tasa plana. Consideran las organizaciones que todo ello ataca directamente a la principal región agraria de España, que podría perder en torno al 50% de lo que recibe actualmente en concepto de pago básico y pago verde. Miranda defendió la necesidad de ir a una mayor convergencia y aproximación de las ayudas para evitar discriminaciones como las actuales, con grandes diferencias en los importes entre productores que realizan la misma actividad. También defendió la reducción del número de regiones, que actualmente son 50. Señaló que el siguiente país de Europa que cuenta con más regiones por detrás de España solamente tiene 3. Y añadió, por otro lado, que en la conferencia sectorial de julio del año pasado solo Andalucía y Galicia se mostraron en contra de una convergencia más acelerada de la que se planteó en aquel momento.
Fernando Miranda y Miguel Ángel Riego continuarán su particular vía crucis esta semana en Andalucía. Visitarán, entre otras provincias, Córdoba y Jaén. El que no va por allí es el ministro de Agricultura, aunque se considere cordobés de adopción. Menuda penitencia que van a tener los dos en esta cuaresma. Y vamos a ver cómo están las cosas por Ávila. Como decía, hoy vamos a prestar especial atención a ese pequeño comercio relacionado con el sector agrario, por ejemplo, carnicerías y fruterías. Recalamos en Ávila, don Francisco López. Muy buenos días.
Buenos días, César. Muy buenas.
Carnicero en Ávila y oyente del programa. ¿Cómo ha sido este último año de pandemia para su negocio?
Pues en términos generales, malo, o sea, muy malo, ha sido fatal, porque en el mostrador sí que es verdad que tenemos que ser sensatos y nos ha subido un poquito la venta, bueno, pues porque hemos ido a repartir a las casas, nos hemos ido a todo, donde haya habido que ir, se ha ido, pero también la mayoría de los carniceros tenemos hostelería, y la hostelería en el 2020 ha sido ruina, ruina total, entonces para nosotros... pues eso, nos han bajado las ventas pues en 30, un 35%, un 25%, entre un 25 y un 35% en términos generales ha sido el bajonazo de la venta a consecuencia de la hostelería.
¿Se vende más algún tipo de carne o menos que el año pasado?
El vacuno ha bajado,
¿sí?
el cordero ha sido, es nefasto, la venta del cordero es nefasta, y lo que más está vendiendo es el pollo y luego cosas elaboradas.
Ya.
Cosas elaboradas, y para hacer platos se nota mucho que la gente está en casa, está trabajando, entonces se venden cosas que es para hacer platos más elaborados.
¿El nombre de la carnicería es?
Carnicería Paco, en aquí en Ávila, en Virgen de las Fuentes.
¿Y alguna petición de forma breve a las autoridades que corresponda?
Tres. La primera, una bajada en los autónomos, en el recibo de autónomos, no una subida como ayer, que nos cobraron otro recibo aparte, además del normal, una bajada en el IRPF trimestral, porque las rentas no son las mismas, con lo cual tampoco en el tema de los modos. Y otra, que es meter un poco el dedo en la llaga. Nosotros tenemos puesto en la puerta el número de personas que puede estar en el establecimiento al mismo tiempo, mientras que los grandes anda todo el mundo como Pedro por su casa y da igual, que haya 100 que 200. No he visto en ningún supermercado que haya una persona adentro contando, ahí se puede haber tantos, no puede entrar nadie más. No he visto ninguno. O sea, se conoce que el virus llega a la puerta del supermercado grande y dice que este señor no nos deja pasar, vámonos para otro lado.
Don Francisco López, carnicero en Ávila, pues ahí quedan esas peticiones. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, César. Hasta otra.
Primera parada en una carnicería, luego más. Ahora vamos ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León y uno de nuestros especialistas. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
Consulta que nos llega desde Peñafiel de José. Los titulares de nuevas plantaciones de viñedos que caducan en el año 2021 y también en 2022 podrían renunciar a ellas sin penalización, al igual que las que caducaron en 2020.
Bueno, respecto a este tema, lo que está aprobado actualmente solamente se refiere a 2020. Esto se ha aprobado en el reglamento de transición en el que del mes de diciembre pasado. Y lo que dice es que las plantaciones que caducaban en 2020 debido a la crisis del COVID y que no se pudieron efectuar esas plantaciones, se las concedía un año de prórroga hasta 2021. Y dice también que si alguno de sus agricultores que tenían esas plantaciones cambian su opinión de plantar por la situación de mercado u otra decisión, deben comunicar que no van a hacer uso de ella antes del 28 de febrero de 2021, o sea, mañana. Esto debería haberse publicado en un Real Decreto Nacional, que todavía no ha aparecido en el BOE nacional, pero hay una nota del Ministerio que explica que para no tener sanciones, los agricultores que no hagan uso de esa plantación 2020, caduca en 2021, deben comunicarlo a más tardar mañana. Como mañana es domingo, podría ser el lunes. Te enviaré la nota para que la colguéis en vuestro programa y si hay alguien que está en esa situación, pues que pueda hacerlo el lunes. Pero para 2021 y 2022 no hay nada. Es probable que, dada la situación de la pandemia, pues a nivel europeo se esté estudiando, igual que se están estudiando otras cuestiones de accesibilidad en las ayudas directas.
Pero de momento no hay nada, ¿no?
De momento no hay nada. Yo lo he reclamado ya al Ministerio porque las medidas de excepcionalidad del COVID, las que está planteando la Comisión ahora mismo, están todas dirigidas a las ayudas directas. Menor porcentaje de controles, incrementos de anticipos, pero no sobre viñedo.
Más preguntas para nuestro equipo de expertos, entre ellos don Juan Pedro Medina, a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de nuestra dirección de correo oyentes@agropopular.com. El Fondo Español de Garantía Agraria ha resuelto la asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional correspondiente a 2020. En total ha asignado derechos a 2.900 nuevos agricultores entre jóvenes y otros por un importe de unos 13,6 millones de euros. Más datos, Eugenia.
La comunidad con mayor número de derechos es Castilla-La Mancha, con el 20,8% del total. Sin embargo, Castilla y León es la primera en importe asignado, con 3,7 millones de euros, el 27,5% del total. Una vez realizada esta asignación de derechos de la reserva y en cuanto el FEGA comunique que no hay riesgo de superación del techo de ayudas nacional, las comunidades autónomas podrán proceder al pago del 5% pendiente del pago básico y del resto de ayudas desacopladas del año 2020.
En plan breve, ¿algún comentario que hacer, don Juan Pedro?
Sí, esta es una medida importante para el cumplir con el, ese objetivo de traer jóvenes al campo. Castilla y León sigue liderando año tras año desde 2015 el, los importes que reciben de la reserva, y en cuanto al número de agricultores, pues tenemos casi 600. Pero es una medida, como digo, importante para que los jóvenes se animen a incorporarse y recibir de, gratuitamente derechos de la reserva para poder obtener los pagos. Pagos que pueden alcanzar, de media en Castilla y León son 6.200 euros pago básico, y si sumamos pago verde y el completo de jóvenes, pues pueden superar los 12.000 euros para un joven agricultor que se incorpora.
Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pedro, y hasta una próxima ocasión.
Igualmente.
Le despedimos con el himno de la PAC. La Asociación Profesional de Apicultores Extremeños ha exigido a la Junta que abone de inmediato la ayuda agroambiental a esta actividad muy necesaria para los apicultores, que tienen problemas de liquidez debido a los malos resultados de la campaña de 2020 y a la amortización de los préstamos por sequía. Y que ha dicho la Asociación Valenciana de Agricultores respecto al modelo de aplicación de la PAC que está planteando, de lo que sabemos, el Ministerio, Eugenia.
Pues estima que este modelo de aplicación de la PAC que plantea el Ministerio de Agricultura a partir de 2023 supondrá una pérdida de 18 millones de euros anuales en ayudas para el sector agrario de la región. La organización considera que ese modelo está enfocado a la agricultura continental y no tiene en cuenta las particularidades del campo valenciano, con una estructura minifundista y con muchos agricultores pluriactivos.
Y el consejero de Medio Rural y Ganadería Cantabria, Guillermo Blanco, ha pedido que la futura PAC tenga en cuenta las peculiaridades del sector primario de la cornisa cantábrica, caracterizado por explotaciones familiares enclavadas en zonas de montaña con limitaciones naturales. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Actitud agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Se habla mucho de las ayudas del Fondo de Recuperación y en este marco podría llegar bastante dinero a España. Varias empresas importantes lideran un proyecto de 3.500 millones en el sector cárnico, para ver si llegan o no llegan. Don Fernando Moraleda ha logrado aglutinarlas. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días, César.
¿En qué consiste ese proyecto?
Bueno, es un proyecto inédito en tanto en cuanto, como usted acaba de citar, es la primera vez que el conjunto de la cadena cárnico-ganadera se agrupa en una única ambición, que es el proyecto que dentro de pocas fechas presentará al gobierno. Ese proyecto entra en la lógica de los fondos europeos, por tanto va a ser respetuoso con las orientaciones comunitarias y sobre todo representa una inversión propia extraordinariamente importante en unos momentos, además, donde el país necesita de activar su economía. El sector, las empresas principales que están las más representativas de la industria cárnica española, se comprometen a invertir 1.750 millones de euros, para lo cual piden una cofinanciación pública de igual cuantía.
¿Y ha dicho que se comprometen a invertir?
1.750 millones de euros.
Y piden lo mismo, ¿no?
Y piden el 50% restante hasta los 3.500 millones que usted ha citado en la carátula de la información.
¿Cuándo se puede saber algo?
Bueno, este es un proceso que está empezando. De hecho, hace relativamente muy pocos días se aprobó el reglamento comunitario. El gobierno español tiene que desarrollarlo, transponerlo, y a partir de ahí se tienen que abrir las solicitudes. Nuestro objetivo es presentarlo a finales de marzo o primeros de abril. Y el gobierno, esperemos que en esas mismas fechas, porque aspiramos a ser un PERTE, pueda aprobarlo definitivamente en Consejo de Ministros. Este tipo de programas estratégicos, porque en realidad este es un sector estratégico para el conjunto de la economía del país, puede contribuir a la recuperación económica del país de una manera extraordinaria. Su actividad principal económica se centra en el medio rural. Respecto a los problemas de despoblamiento, probablemente sea el sector más representativo para relanzar esos problemas en el sentido de generar actividad económica. Contestando a su pregunta, mediados de marzo, primeros de abril, nuestro interés sería presentarlo formalmente al gobierno.
Pues muchas gracias, don Fernando. Seguiremos con atención su evolución. Muy buenos días, que haya suerte.
Muchas gracias y que le vaya muy bien, como siempre.
Gracias. Atención al siguiente mensaje.
InnovaBio de Timac Agro, la primera gama completa para la agricultura ecológica, te ofrece este contenido.
¿Es la agricultura ecológica una moda pasajera? Al contrario de lo que se cree, la agricultura ecológica no es minoritaria. Hay más de 36.000 profesionales certificados en nuestro país y España es el primer productor de la Unión Europea por superficie y cuarto del mundo. Además, la demanda y consumo de alimentos eco se han visto acelerados durante la crisis sanitaria, fruto del creciente interés por el cuidado de la salud y el consumo de alimentos sostenibles. Pero, ¿qué pasa con la rentabilidad para el agricultor? Si quieres conocer mucho más sobre el mundo de la agricultura ecológica, escúchanos cada sábado en este espacio.
Es hora de responder a los desafíos de nuestra agricultura. Porque una agricultura ecológica mejor es posible, presentamos InnovaBio, la primera gama completa para la agricultura ecológica. Una solución creada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Estamos aquí en la COPE, en Agropopular. ¿Recuerdan la pregunta de nuestro concurso? Hoy se celebra el Día Internacional de un plato muy español y madrileño. ¿Qué plato es ese? Y esperamos su participación a través de las distintas vías que recordaremos en unos minutos. Y también el pregón: Rivera manda, Planas obedece y mucho ojo a lo que pasa en Francia con la carne y los pesticidas. Será dentro de unos minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour, paquete 8, comprando 2 al tercero te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
El calor siempre llega. Prepárate ya en El Corte Inglés con hasta un 25% de descuento en aire acondicionado Daihatsu.
No solo enfría, también tiene control wifi desde el móvil.
Y con instalación en 48 horas.
Hasta el 10 de marzo, quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con hasta un 25% en tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chiqui.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Bienvenidos a la cita con Agropopular aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también muchas gracias y quédense con nosotros. Por ejemplo, el pregón, Rivera manda, Planas obedece y mucho ojo a lo que pasa en Francia con la carne y los pesticidas.
Por las callejas y por las plazas gritando su pregón. Todos los críos siguen.
Tres hechos me han llamado la atención esta semana. Primero, los de aquí. Durante la intervención conjunta de Teresa Rivera y Luis Planas en el Senado para hablar del lobo, se pudo comprobar quién manda de verdad. Rivera llevó la voz cantante y Planas estuvo de invitado y ni siquiera se atrevió a defender de forma clara y rotunda los intereses de los ganaderos cuyas explotaciones se ven afectadas por los ataques del lobo. Lo anterior es grave por sí mismo, pero lo es todavía más por el precedente que se crea de cara al futuro. No hay que olvidar que está a la vuelta de la esquina la elaboración del Plan Estratégico Nacional, la espina dorsal de la nueva PAC. Después de que el ministro de Agricultura y los consejeros cierren el acuerdo, lo tendrán que someter a la consideración de Teresa Rivera y Hugo Morán, el secretario de Estado de Medio Ambiente, para que estos den el visto bueno a causa del fuerte componente verde de esa nueva PAC. Y precisamente para hablar de la nueva PAC y de la convergencia interna de las ayudas que ya se aplica este año, el olivarero Luis Planas, que no se atreve a ir hasta Andalucía a la vista de cómo está el ambiente, ha enviado a distintas capitales de provincia a Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, y a Miguel Ángel Riesgo, presidente del FEGA, para que den explicaciones en su nombre. Han estado ya en Sevilla, Granada y Almería, con magro resultado, la verdad, porque las organizaciones agrarias y las cooperativas andaluzas han dicho que habrá movilizaciones en cuanto la epidemia lo permita. La próxima semana Miranda y Riesgo continuarán con su particular vía crucis por tierras de Córdoba y Jaén. Y es muy importante lo que sucede en España, pero hay que prestar mucha atención a lo que pasa en Francia, porque es muy grave y va a terminar llegando aquí. A saber, aumenta el número de comunas y ayuntamientos que han publicado ya, o lo van a hacer en las próximas semanas, disposiciones contra el uso de productos fitosanitarios. Vamos, que rechazan el uso de pesticidas en sus ámbitos territoriales. Eso por un lado. Y por otro, la alcaldesa ecologista de Lyon ha anunciado que va a proponer un menú escolar que se servirá en los colegios sin carne, ya que puede ser sustituida por pescado, huevos o legumbres que también aportan las proteínas necesarias, según ella. No creo que ambas corrientes, la de prohibir los productos fitosanitarios y la de sacar la carne de los menús escolares, tarde en generalizarse aquí. ¿Quién defenderá los intereses de agricultores y ganaderos cuando esto suceda? Visto lo que ha pasado con el lobo, no hay que tener muchas esperanzas de que Planas, si continúa como ministro, lo haga.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy.
Agenda del ministro, la semana que viene, el lunes, entrega unos premios sostenibles por naturaleza, el martes asiste al Consejo de Ministros. El miércoles visita en Algete el Laboratorio Central de Veterinaria y el jueves se va a dar una vuelta por Castilla-La Mancha a ver si le recibe el presidente Paje. El viernes, sábado y domingo descansa, según la agenda. El corte del ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca.
En el mus una de las jugadas es pasar. Es lo que hace Planas. Los nueve titulares. Este fin de semana tendremos ambiente soleado en la mayor parte del país y pocos cambios en las temperaturas. La llegada de una dana entre el Golfo de Cádiz y Canarias hará que se produzcan algunos chubascos en el archipiélago canario Ceuta y el extremo sur peninsular. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha subido de nuevo y se sitúa al 63,7% de su capacidad total.
En 2020 se llevaron a cabo actuaciones de reestructuración y reconversión del viñedo en una superficie de 10.800 hectáreas, mucho menos que en años anteriores debido a que se destinó presupuesto a medidas extraordinarias para este sector.
Ayer se publicó en el BOE el Real Decreto que permitirá retirar aceite de oliva del mercado en campañas con desequilibrio entre oferta y demanda. El sector lo ha celebrado porque es una vieja reivindicación suya.
Más de 60 científicos españoles han firmado un manifiesto en el que rechazan la implantación del sistema Nutri-Score. Subrayan que se salta evidencias probadas científicamente y en los mercados de futuros, repeticiones en Chicago de trigo y maíz, subidas en París y la harina de soja ha bajado, todo ello para el vencimiento mayo.
En el mercado nacional han predominado los repuntes en los precios de los cereales según las lonjas.
Aunque también hubo un poquito de todo. Oscilaciones en los precios del aceite de oliva o lo estepa da cuenta de repeticiones, salvo en el caso del aceite virgen extra que baja. Por su parte, el sistema Pull-Red refleja bajadas.
Y predominio de los descensos en los precios de las almendras, presionados por la tendencia bajista de la almendra americana.
¡Estamos en Madrid! Está en marcha nuestro concurso. Hoy se celebra el Día Internacional de un plato muy español y madrileño. ¿Qué plato es? Esta es la pregunta de hoy. Está en juego una cestita con algunos productos que nos facilitan los amigos de la frutería Vázquez, entre ellos ingredientes para preparar ese plato. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir si no lo han hecho todavía. Y ya saben que en Twitter, para poder optar a nuestros premios, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularCarnicerías, #AgropopularCarnicerías, con el que ya somos trending topic. Y no solo eso, César, además de ser tendencia en España, también lo es la respuesta a nuestro concurso. Con lo cual ya te puedes imaginar que están acertando casi todos nuestros oyentes. También pueden participar a través de Facebook. En este caso tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, nuestro usuario Agropopular. Eso sí, aquí no se puede concursar, solo disfrutar de nuestros vídeos y nuestras fotos.
Algo que hayan dicho los oyentes.
A través del correo, Antonio Ramírez nos cuenta desde Pola de la Viera, en Asturias, que ha amanecido nublado con 10 grados. Benito Durón nos dice que en Jerez la mañana ha comenzado nublada y desapacible. Sus 10 nos cuenta que en Valdecarros, Salamanca, tiene niebla espesa. Aureliano Banderas nos escucha desde Puerto Llano, también con niebla mientras poda los olivos. Eugenia Gómez nos cuenta que en Gómara, Soria, han empezado el día con un grado, pero con un sol radiante. Y Juan Rubio nos acerca al Valle de los Pedroches para contarnos que allí luce el sol este sábado.
Gracias, Mamen. José David Díaz Muedano, nos vamos a Córdoba precisamente. Buenos días.
Hola, César.
¿Qué tal estás? ¿Tiempo hoy en Córdoba?
Pues hoy tenemos un día nublado y con niebla.
¿Mensajes que nos llegan a través de Twitter?
Pues a través de Twitter muchísimos mensajes, como cada sábado. Por ejemplo, Javier del Pozo, que nos saluda desde Valladolid, con bajada de temperaturas, pero eso sí, nos dice con un sol radiante. Jesús nos escribía desde Bilbao, donde nos dice tiene muy buen tiempo. También nos escribía Enrique desde Membrilla, en Ciudad Real, donde nos dice tienen una mañana también de niebla. Desde la campiña de Badajoz nos saludaba Germán Puebla, donde nos comenta se encuentran hoy preparando la siembra de garbanzos. Y desde Asturias nos escribe Elisa, desde donde nos dice que aún no se sabe hasta ahora si van a ver el sol o la lluvia.
Gracias, José David. Volvemos contigo en un ratito, estudiante de agrónomos. Un par de consejos y la previsión del tiempo.
Esto es una tromba de agua. Esto lluvia torrencial. Y esto un huracán.
Del cielo pueden caer muchas cosas, pero nunca ayudas. Domicilia ahora tus ayudas con Bankia y te adelantamos la PAC. Infórmate en tu oficina o en bankia.es. Bankia, así de fácil. Financiación sujeta a la aprobación por parte de Bankia.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
La previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
José Miguel Viñas, de Meteorred, muy buenos días.
Buenos días, César.
Lucía Díaz, de Agropopular, buenos días.
Hola, buenos días.
Previsión para hoy sábado.
Bueno, pues hoy tenemos los cielos algo nublados por zonas del Cantábrico, lloverá débilmente en algunos puntos, también por los Pirineos. La formación de una dana que te adelantaba al principio del programa entre el Golfo de Cádiz y Canarias va a inestabilizar el tiempo por el archipiélago canario. Allí esperamos algunos chubascos, también vientos intensos del norte. Se producirán también chubascos por la zona del Estrecho, donde está empezando a soplar el Levante fuerte. Y soleado con nubes altas por muchas zonas del interior peninsular, con algunas nieblas, como han apuntado los oyentes, y temperaturas bajando ligeramente por los extremos norte y sur de la península y también por Canarias.
El domingo, Lucía.
Mañana seguiremos con lluvias en el archipiélago canario y también por la zona del Estrecho, que podrían descargar alguna tormenta. También se registrarán chubascos débiles por el área mediterránea, donde soplarán vientos de levante y el día se presenta nuboso. El levante alcanzará rachas muy fuertes en el litoral gaditano, Estrecho y Alborán. Temperaturas en ligero descenso, salvo en el área cantábrica y en Canarias.
¿Y a partir del lunes, tiempo primaveral?
Sí, justamente el lunes se inicia la primavera meteorológica o climatológica y lo hará con ese tiempo, marcados tintes primaverales sin llegar a hacer calor. El panorama meteorológico de lunes a miércoles será similar. Se mantendrá ese flujo de vientos de levante que apuntaba Lucía, que mantendrá los cielos nubosos en la fachada mediterránea con algunas lluvias, en general débiles y dispersas. Cielos más despejados cuanto más al oeste y más al norte de la península nos dirijamos y también en el sur de Canarias. Las temperaturas subirán acusadamente en el Cantábrico el lunes, se mantendrán parecidas en el resto, sin cambios el martes y bajando ligeramente en el Mediterráneo y en el área cantábrica el miércoles. Destacar también esos días la presencia de algunas calimas en los cielos peninsulares y baleares. Por lo tanto, vuelve el polvo africano.
Has dicho que se inicia la primavera meteorológica o climatológica.
Sí, esto puede sorprender porque estamos acostumbrados a esperar al 21, 20 de mayo, de marzo, quiero decir, para el inicio de la primavera astronómica, pero la meteorológica es efectivamente el día 1 de marzo. Y puedo darte la definición de lo que se conoce como el año hidrometeorológico o año agrícola, que es el periodo continuo de 12 meses que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Esta es la manera de contabilizar los años que se emplea en meteorología, ya que permite un tratamiento estadístico adecuado de las variables meteorológicas. Coincide con el llamado año agrícola, que tiene su razón de ser en la distribución anual de los periodos de cultivo y de cosecha, que bien saben los amigos que nos escuchan. Es frecuente referirse al año hidrometeorológico como año meteorológico o climatológico, lo que he apuntado.
Esta definición está en tu libro, ¿no?
Sí, así es, en el diccionario ilustrado del tiempo y el clima, Conocer la meteorología, que publiqué hace un año y pico con Alianza Editorial.
Bueno, pues que se puede encontrar en las librerías y establecimientos del ramo, que la primavera prácticamente ya está aquí. La reserva hidráulica, Lucía.
Pues la reserva hidráulica ha vuelto a subir y al principio de esta semana se encontraba al 63,7% de su capacidad total, lo que supone un repunte del 1,3% respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en situación más precaria son las del Guadiana, que está al 40,7% y Guadalquivir al 41,1%. Los niveles de agua están más altos que el año pasado por estas fechas y se aproximan ya a la media de la última década.
Se nos había quedado en el micrófono el pronóstico a partir del jueves, ¿no?
Sí, ya el último tramo de la semana, que se presenta con un tiempo más cambiante, con algo más de incertidumbre. El jueves todavía puede llover de forma dispersa por el Mediterráneo, pero será en el noroeste peninsular y durante la segunda mitad del día cuando tengamos lluvias. El viernes esas lluvias se extenderán previsiblemente a otras zonas de la mitad oeste de la península, bajando ligeramente las temperaturas en esa vertiente atlántica. El sábado veremos más el sol, aunque posiblemente con chubascos por Cataluña y Baleares. Y de cara al domingo, aunque todavía queda algo más de una semana, pues podría otro frente llegar al oeste peninsular.
Gracias, José Miguel de Meteorred, y decir que la reforma del sistema de cargos y peajes supondrá una reducción del coste de la factura eléctrica del 10% para los regantes de pequeñas dimensiones e instalaciones turísticas de carácter estacional y del 8% para las grandes instalaciones y grandes regantes. Lo ha afirmado esta semana en el Congreso la ministra Rivera en una interpelación sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo para la reducción del coste de la factura eléctrica de los sectores económicos más afectados por la crisis del COVID-19. Y ha sido estos días la última luna del invierno.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras. cuando
9:14 minutos, ya casi 15. Ha sido la información del tiempo y el agua.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Semillas KWS, de remolacha, maíz, cereales y colza. KWS, mejoramos genética para tu campo desde 1856.
Hablamos de aceite de oliva. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto aprobado el 9 de febrero que regula la posibilidad de retirar aceite de oliva del mercado en caso de desequilibrio entre oferta y demanda. La disposición entrará en vigor en julio de este año y permitirá la retirada temporal de producto hasta la campaña siguiente o su destino a usos no alimentarios. Más datos, Eugenia.
Esa retirada se activará por orden del Ministerio de Agricultura una vez consultadas las comunidades y el sector a la vista de la situación del mercado. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han celebrado la publicación de esta disposición, que es una vieja reivindicación del sector. El texto no recoge otras posibles medidas de regulación que sí figuraban en el proyecto que se sometió a consulta en su momento. No obstante, anuncia que en el futuro podrían desarrollarse esas otras medidas, que son la regulación del rendimiento de extracción de aceite, la fijación de un rendimiento máximo de la aceituna por hectárea o la planificación de la producción mediante la cosecha temprana.
Y del aceite al vino, en 2020 se llevaron a cabo actuaciones de reestructuración y reconversión del viñedo en una superficie de unas 10.800 hectáreas en España, con un presupuesto ejecutado inferior a los 39 millones de euros. Según el Ministerio de Agricultura, estas cifras suponen un importante descenso respecto a 2019 y reducción de las exportaciones. Eugenia.
La pandemia fue responsable en buena medida de la disminución de las exportaciones españolas de vino el año pasado. La caída en volumen fue de casi el 6% hasta poco más de 20 millones de hectolitros y la facturación bajó el 3,6% hasta los 2.600 millones de euros, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino. Este ha señalado, sin embargo, que la disminución de las ventas al exterior fue inferior a la que cabía esperar debido al buen comportamiento de las mismas en los meses de noviembre y de diciembre, en los que se registró un aumento. Además de las medidas adoptadas para frenar la epidemia de coronavirus, hubo otros factores que influyeron en la evolución a la baja de las exportaciones, como el Brexit o los aranceles de Estados Unidos a ciertos vinos envasados españoles.
Y hoy, en nuestra sección de innovación, seguimos hablando del Nutri-Score.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Más de 60 científicos españoles han firmado un manifiesto conjunto en el que rechazan la implantación del sistema Nutri-Score para indicar en las etiquetas de los alimentos si un producto es saludable o no. Don Francisco Pérez Jiménez es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y uno de los firmantes. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, ¿qué hay que decir al respecto?
Bueno, el Nutri-Score es un etiquetado de los alimentos tipo semáforo, con 5 puntos que va desde el verde, que serían los alimentos sanos, y el rojo, los alimentos poco saludables. Esto, de salida, es una buena intención porque quiere enseñar al consumidor a comprar alimentos sanos. Pero, desgraciadamente, el Nutri-Score no cumple con este tipo de propósito. Por ejemplo, considera alimentos sanos algunos que no lo son. Es el caso de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, yogures con azúcar añadido, que tienen puntos verdes cuando no son beneficiosos. Por otra parte, a la inversa, es decir, alimentos claramente sanos los considera poco saludables, y de esos un prototipo es el aceite de oliva virgen, que, como saben ustedes, es un jugo de fruta con grasa sana, con muchas vitaminas, muchos antioxidantes, y le pone un punto naranja tirando a rojo, es decir, alimento que no es sano. Miren ustedes, España es un país donde hay mayor longevidad del mundo, donde vivimos más años con más salud, con menos enfermedades cardiovasculares. Y eso sin duda se debe a nuestros hábitos sanos y se debe a nuestra dieta. La dieta mediterránea considera que no hay alimentos buenos ni malos, sino que todo depende del conjunto de alimentos que se consuman. Y recomendamos que sean alimentos de proximidad, alimentos frescos de temporada, alimentos que se obtengan con una producción sostenible que respeten el medio ambiente. Y este tipo de principios no los respeta el Nutri-Score. Eso supone que la implantación del Nutri-Score hace que corramos riesgo de perder nuestra tradicional dieta mediterránea, que lo que estamos haciendo bien lo hagamos mal, y por eso estos más de 100 científicos que nos hemos reunido en torno a este documento...
Ya son más de 100, entonces.
Sí, somos más de 100 y pedimos que este etiquetado no se adapte, sino que se busque un etiquetado que existe en Italia que respete la dieta mediterránea, saludable y sostenible para nosotros y para el planeta.
O sea, que copiemos el modelo italiano, ¿no?
Exactamente, sí, que está ya aceptado en 5 países europeos.
¿Y en qué consiste muy brevemente el modelo italiano?
El modelo italiano brevemente es que se basa en la dieta mediterránea. Todos los alimentos típicos de la dieta mediterránea son alimentos saludables. O bien no entran en esa categoría, y eso incluye para ellos el prosciutto, que es su jamón, por supuesto el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Es decir, alimentos de la dieta mediterránea no pueden tener una catalogación negativa.
Pues don Francisco Pérez Jiménez, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba, muchas gracias por su claridad y seguiremos hablando de este tema, mucho me temo. Muchas gracias y muy buenos días.
Venga, muchas gracias a usted y mucha suerte. Adiós.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
España huele a pueblo.
España huele a pueblo. A descalzo y a
12 diputaciones provinciales se han sumado a un proyecto denominado Reto Demográfico y Conectividad, cuyo objetivo es llevar la conexión de Internet a alta velocidad al medio rural, aprovechando las infraestructuras de esas administraciones. Se trata de las diputaciones Ávila, Palencia, Salamanca, Zamora, Barcelona, Tarragona, Lérida, Castellón, Jaén, Málaga, Zaragoza y Orense. La iniciativa busca captar fondos del Plan de Recuperación y Transformación puesto en marcha por la Unión Europea.
España huele a pueblo.
Y a un pueblo nos vamos, hasta Cercedilla, aquí en la Sierra de Madrid. Saludo a Lucía Montalvo. Muy buenos días, Lucía.
Buenos días.
Ganadera y carnicera. Estamos hoy hablando con carniceros y lo haremos con algunos fruteros también. Lucía, ¿cómo ha sido este último año desde que estalló la pandemia?
Bueno, pues ha sido difícil, ha sido complicado. Hemos sido un sector de primera necesidad, pero hemos vendido muy bien en el mostrador, se ha notado gente, pero también hemos perdido la hostelería. La hostelería ha estado mucho tiempo cerrada. Entonces eso se ha notado.
¿En total han bajado o han subido las ventas de carnes?
Han bajado. Han bajado, pues a lo mejor un 20-25% han bajado.
¿Alguna que haya bajado especialmente?
Bueno, no. La carne de ternera ha tenido que bajar también el precio. No hemos estado vendiendo, como ya he dicho, a la hostelería, entonces también hay que bajar los precios. Y eso se ha notado.
¿Alguna petición que hacer desde este sector del pequeño comercio?
Bueno, al final hemos tenido que seguir pagando y los impuestos. Siempre hemos tenido que seguir adelante y hemos tenido cerrado también por las tardes. No hemos tenido el comercio abierto todo el día. Eso también se nota.
O sea que ha habido menos ingresos.
Exactamente.
Oye, y desde el punto de vista en tu faceta como ganadera, ¿cómo han ido las cosas? Tenéis vacuno, ¿no?
Bueno, ha sido dura. También con la nieva, el tiempo, pues eso también ha afectado, pero también estamos un poco acostumbrados aquí a la nieve.
Lucía, ¿cómo se llama la carnicería?
Carnicería Pablo Montalvo.
¿Y está en?
Cercedilla.
Saluda a tu padre, que hoy no le has dejado hablar.
Muchas gracias.
Hasta
su parte.
Luego, gracias.
Adiós, hasta gracias. Luego.
Vamos ya a una última noticia de consumo. La organización agraria COAG ha denunciado a los supermercados Lidl y Family Gas por ofertas abusivas en la venta de pollos que incumplen la ley de la cadena alimentaria. Y Isabel Peña Rey ha sido nombrada nueva directora de la AESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales. En el mercado interior ha habido de todo, aunque si nos tuviésemos que quedar con una tendencia, pues esta sería al alza. Pero repito, ha habido de todo. Un ejemplo, pues en la lonja de Córdoba. Los trigos duros han subido 2 euros por tonelada, cotizaciones entre 274 y 279. La cebada, 184 euros, ha bajado 3 euros por tonelada. Y el maíz ha subido 2 euros por tonelada, 225 euros. En Salamanca, la cebada 181 euros, repetición de precios. Pasamos a otros productos como los cítricos.
En la lonja de Valencia han subido las mandarinas. Las cotizaciones han quedado entre 23 céntimos de euro de la hortanique y 1,30 euros el kilo en árbol de la horri. Mientras que las naranjas se mantienen sin apenas cambios, entre los 28 y 47 céntimos de euro por kilo. En la lonja de Córdoba también repitieron las naranjas, entre 17 céntimos de la salustiana y 35 céntimos en árbol de la lanelate. Y en Alicante el limón fino repite entre 15 y 20 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y ya que hablamos de cítricos, decir que la campaña transcurre con normalidad, con buenos precios y una oferta de fruta equilibrada respecto a la demanda. Según la Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana, la organización confía en que el final de la campaña siga en esta misma línea. Pasamos al aceite de oliva.
Esta semana los precios en origen del aceite de oliva no siguieron un comportamiento lineal, según fuentes de Oestepa. El aceite virgen repite a 2.550 euros y el lampante a 2.300 euros por tonelada, mientras que el extra ha bajado hasta los 2.800 euros en relación a la semana pasada. Sin embargo, según el sistema Pulre de la Fundación del Olivar, predominaron los descensos y solo el lampante anotó una subida en comparativa semanal.
En frutos secos, la tendencia a la baja de la almendra americana sigue impactando en el mercado nacional. Mercamurcia registró bajadas generalizadas de entre 1 y 3 céntimos de euro en todas las variedades de almendra. Los precios se sitúan ahora entre 3,02 de la comuna y 7,85 euros por kilo grano de la ecológica. En la lonja de Córdoba bajaron 10 céntimos de euro todas las variedades salvo la ecológica, que subió 15 céntimos. En la lonja de Albacete fue la única que registró repeticiones generalizadas. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Tiempo ahora para la publicidad local. Nosotros nos vamos camino de la frutería.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Hola, nos ha escrito al club un aficionado diciéndonos si sería mucho lío repetir la final de hace 6 años en la que estuvo él. Es que dice que se ha comprado un Samsung Galaxy S21 y ahora puede grabar vídeos en 8K y sacar fotos en alta resolución de los vídeos. Pues hombre, un poco de lío sí sería, porque muchos jugadores ya no están, habría que avisar al rival y bueno. una serie de cosas.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo.
El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve y media de la mañana, 8:30 en las Islas Canarias. Aquí vamos en la unidad móvil de Agropopular, conducida por el mago Juanjes, que nos va a llevar en un momento hasta la frutería Vázquez. Repasamos los 9 titulares y medio. El Parlamento Europeo está preocupado por la orientación que la Comisión Europea está dando a la política de promoción de los productos agroalimentarios comunitarios. Considera que se da demasiada importancia a los ecológicos y se deja de lado a las carnes rojas y el vino. Más, Eugenia.
Revuelo en Francia ante la decisión de la alcaldesa de Lyon de servir solo menús sin carne en los comedores escolares. El sector agrario la rechaza y en el gobierno hay división de opiniones.
Además, cada vez son más los municipios franceses que están en contra del uso de los productos fitosanitarios. Seguimos.
12 diputaciones provinciales se han sumado a un proyecto denominado Reto Demográfico y Conectividad, cuyo objetivo es llevar la conexión de Internet a alta velocidad al medio rural, aprovechando las infraestructuras de estas administraciones.
La Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha ha pedido a los agricultores planificar adecuadamente la campaña de siembra para evitar los clásicos dientes de sierra y excesos de oferta.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la suspensión temporal de las nuevas plantaciones de eucaliptos por el impacto forestal que causa en la comunidad y por la disminución constante del precio del metro cúbico de la madera de esta especie.
El precio medio de la leche de oveja se situó en diciembre de 2020 en algo más de 1 euro por litro, lo que supone una subida del 6,3% con respecto al de diciembre del año anterior. La leche de cabra baja.
En el mercado del porcino de capa blanca, nuevas subidas en los precios de los animales cebados que suman ya 5 semanas consecutivas al alza. El lechón anotó la mayor subida semanal de los últimos 10 años.
La semana finaliza con subidas en los precios del vacuno de carne ante la corta oferta de animales. Las cotizaciones del ovino se mantienen sin cambios.
Subidas generalizadas en los precios del pollo y de los huevos, mientras que los conejos vuelven a repetir. Son ya 3 meses sin cambios.
Un mensaje.
Carpinteros, fontaneros, constructores, mensajeros, carniceros, transportistas, albañiles...
Sea como sea tu trabajo, siempre hay una Transit. Descubre la gama de vehículos comerciales perfecta para tu negocio con tecnología híbrida eléctrica sobre motor diésel y etiqueta eco. Transit Comfort Renting sin entrada desde 9 euros al día, con todo incluido, seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, el motor de tu negocio.
También para desplazarnos desde los estudios centrales de COPE hasta la frutería Vázquez en la calle Ayala de Madrid. Súbeme en la radio, por favor.
Súbeme en la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Hoy se celebra el Día Internacional de un plato muy español y muy madrileño. ¿Qué plato es? Esa es la pregunta. ¿Y qué están en juego? Están en juego una pequeña cesta que nos han preparado los amigos de la frutería Vázquez con frutas y legumbres, algunos ingredientes que se utilizan en ese plato. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben que en esta red social, para poder optar a los premios, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularCarnicerías, #AgropopularCarnicerías, con el que ya somos trending topic este sábado en Twitter. Y no solo eso, también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Es igual de fácil, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope. Y aquí lo único que tienen que hacer es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, por aquí, aunque no pueden concursar, sí pueden disfrutar de nuestras fotos y vídeos. Nuestro usuario, Agropopular. No duden en entrar, que podrán ver este paseo que estamos realizando hasta la frutería Vázquez en estos momentos.
Gracias. ¿Algo que hayan dicho los oyentes en plan breve?
Pues, por ejemplo, en el correo, Pilar Febrero nos cuenta que en Menorca está nublado. Adolfo Peña nos dice desde Córdoba que no pensemos que ha dejado de vigilarnos, que está muy atento y nos manda un gran abrazo, en especial a los agrotuiteros. Y Juan Fernando García, también a través del correo, nos lleva hasta Las Palmas de Gran Canaria, donde nos dice que han amanecido con frío y llovizna.
José David Díaz Mohedano, muy buenos días de nuevo. ¿Algo que hayan dicho los amigos?
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, en Twitter desde Navarra nos escribía Fabiola Garrido, que nos dice: tienen hoy un día de nubes y claro y 8 grados de temperatura. Jaime Torres nos decía: llueve hoy por Val de San Vicente, en Cantabria. Esto ha hecho que se acaben los incendios, que han sido muchos por esta comarca. Y José Luis nos escribe desde Málaga, que nos dice: hoy celebra su cumpleaños y, cómo no, lo va a hacer con el plato que hoy estamos preguntando en el concurso de Agropopular.
Muchas gracias, José David. Hasta la semana que viene. Se ha ido José David. Bueno, el gregoriano. Saludo a nuestro buen amigo, el alcalde de La Roda, don Juan Ramón Amores. Muy buenos días, amigo.
Hola, buenos días, César.
¿De qué quieres hablar hoy?
Mira, quiero mandar un abrazo muy grande, las gracias a Andrea Levy, concejala del Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho público esta semana que tiene una enfermedad, fibromialgia, que afecta a muchas personas y que es una enfermedad totalmente escondida. Y le quiero mandar mucho ánimo porque va a hacer bien a los demás y también a ella misma el comunicar esa noticia.
Pues enviado ese saludo, ¿qué más querías contar?
Bueno, pues esta semana he tenido revisión médica otra vez y me dieron una noticia excelente.
¿Que estás bien?
Estoy estupendamente. Bien, mejor que mucho tiempo.
Dentro de la enfermedad que parece, que sí, lo recordamos, es la ELA, pero que esa revisión ha ido bien, entonces.
Me hicieron una sometría que mide el oxígeno que hay en sangre y cómo se produce el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Me dio 96,6, que son prácticamente los valores de una persona sana. Con lo cual, el neumólogo estaba contento. Yo ese día brindé un vino de Castilla-La Mancha por la salud, que es lo más importante que hay en esta vida.
Pues nos sumamos a ese brindis, amigo alcalde desde la sede de la frutería Vázquez en la calle Ayala, en Madrid. Brindamos por ti. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Un par de consejos.
Últimos días de grandes descuentos. Llévate una selección de punto, camisas y pantalones de Dustin por 10 euros en vez de 29,95. Y de Emilio Tucci por 12 euros en lugar de 39,95. Además, tienes una selección de deportivas de Emilio Tucci por 49 euros en vez de 149. Hemos dejado lo mejor para el final. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas, llegamos tarde como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Nos vamos a Bruselas!
Úrsula, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estamos esperando?
El Parlamento Europeo está preocupado por la orientación que la Comisión Europea está dando a la política de promoción de los productos agroalimentarios comunitarios. En particular, no entiende el protagonismo que se concede a los productos ecológicos a la hora de repartir los fondos y cuestiona la intención de apoyar menos a las carnes rojas o al vino en el futuro. Eugenia.
Los eurodiputados de la Comisión de Agricultura, reunidos el miércoles, preguntaron a Bruselas por qué destinar el 50% del presupuesto para promoción de este año a los productos ecológicos cuando este sector apenas representa el 7% del mercado europeo y es dinero que podría terminar promocionando productos ecológicos importados. El director general de Agricultura de la Comisión Europea, que fue el encargado de defender la posición de Bruselas, recordó que ese 50% del presupuesto no es solo para productos bio, sino en general para los producidos de forma sostenible. Sobre la intención de apoyar menos a las carnes rojas y el vino en el futuro, comentó que se busca promover una dieta más saludable, con menos carnes rojas, pero que no se habla de una dieta totalmente sin carne. Y respecto al vino, señaló que simplemente la Unión no fomenta el consumo de alcohol, aunque sí se promocionan los productos con calidad diferenciada, como las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas.
Y los eurodiputados que negocian la reforma de la PAC con el Consejo en nombre del Parlamento Europeo han estallado esta semana y han denunciado abiertamente la intransigencia de los Estados miembros que no se mueven de sus posiciones. ¿Qué pasa con los fitosanitarios en Francia?
Pues que cada vez son más las comunas francesas que publican o anuncian la publicación de disposiciones para prohibir el uso de productos fitosanitarios en su territorio. Existe incluso en Francia una asociación de alcaldes antipesticidas. Algunas de esas disposiciones, basadas en argumentos sanitarios, han sido desestimadas por el Consejo de Estado, por lo que los alcaldes están recurriendo ahora a otros argumentos como la generación de residuos para sacar adelante sus medidas. Hay al menos 11 comunas que ya han aprobado o que están preparando este tipo de actuaciones.
Gracias, Eugenia. Bueno, nos quedaba también lo de la carne en Lyon.
Sí, en esta ciudad francesa, que está al sureste del país, su alcaldesa ha anunciado que en los comedores escolares solo se servirán menús sin carne a la vuelta de las vacaciones de febrero. Según ella, es una medida que responde a las obligaciones que impone la pandemia de coronavirus. Respetar una distancia de seguridad de dos metros entre los niños supone que pueden comer menos alumnos al mismo tiempo y recurrir a un menú único permite que el servicio sea más fluido. El menú incluirá huevos y pescado, por lo que sigue siendo equilibrado. La medida ha levantado un gran revuelo en el gobierno. Hay división, ya que la ministra de Transición Ecológica la apoya y pide que se abandonen clichés gastados, por ejemplo, que la dieta vegetariana es desequilibrada. Por su parte, el ministro de Agricultura ha pedido que no se meta la ideología en el plato de los niños. Y el sector agrario ha mostrado unánimemente su rechazo a esta decisión de la alcaldesa de Lyon.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Anticiparse en el campo es vital. Por eso, en el Santander te ofrecemos toda nuestra experiencia para ayudarte a gestionar el anticipo de tu PAC de forma fácil y rápida. Además, cuenta con nuestros especialistas en el mundo agro para darte las soluciones que necesitas. Anticipa tu PAC en el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Haz tu explotación más sostenible y digital. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La música de las frutas y verduras.
Fruta, verdura, tenemos que comer.
Estamos delante de la Pizzería Vázquez en la calle Ayala de Madrid, aunque esto más que frutería habría que llamarlo una joyería. Veo que se ha colocado una placa que dice: en este local se fundó en 1943 Frutas Vázquez Junior, más de 75 años formando parte de la vida y de la cultura gastronómica de los madrileños. Es una placa del Ayuntamiento de Madrid. Félix Vázquez, buenos días.
Buenos días.
Gracias por acogernos.
Muchas gracias a vosotros, ¿no?
¿Cuándo se ha puesto la...?
Pues la pusieron el sábado pasado.
¿Y vino el alcalde? ¿Quién vino?
Vino
¿quién
el concejal, el concejal que hay ahora y el que esté va después.
¿Cómo ha sido el año de la pandemia?
Pues el año de la pandemia ha sido regular, porque esta frutería vivía mucho de los hoteles que había por aquí alrededor, gente que compraba fruta, y los hoteles cerrados, ha sido un desastre, pero vamos. Vamos a ver cómo resistimos este tirón.
¿Y alguna petición que hacer a las autoridades?
Bueno, yo petición a las autoridades lo que les pediría que se apoye el pequeño comercio, que dejen las multinacionales aparte, porque evidentemente la imagen de un país son las tiendas tradicionales.
Luego continuamos hablando contigo. Estoy viendo el escaparate que es esto.
Es un espectáculo.
Es un espectáculo. Sí, vamos a colgar las fotos en nuestras redes sociales y los vídeos que estamos haciendo. Luego te hago alguna pregunta. Hablamos ahora de lobos.
Y de venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte.
La polémica decisión de considerar al lobo como especie de protección especial en todo el territorio nacional ha sido objeto de nuevas reuniones esta semana. Ha estado presente en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Lo resumimos. En la reunión de las organizaciones agrarias con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, y con Fernando Miranda, secretario general de Agricultura, ningún acuerdo. Desde el Ministerio de Transición Ecológica dicen que van a continuar adelante con ello, y las organizaciones agrarias han anunciado movilizaciones. Rivera, la ministra de Transición Ecológica, y Planas estuvieron en las comisiones de Agricultura y Transición Ecológica en el Senado. Llevó la voz cantante la ministra de Transición Ecológica y el ministro estuvo de Agricultura, estuvo de comparsa y no defendió con rotundidad los intereses de los ganaderos. ¿Es esta tu opinión, Marta García, de la ganadería Val del Mazo en Cantabria, que ha dejado las montañas y se ha venido aquí a la Milla de Oro madrileña? ¿Qué tal, Marta?
Buenos días, César. Pues efectivamente, la ministra está instalada en la demagogia con sus palabras. Dice que apoya a los pueblos, pero lo que realmente está haciendo es traicionar a los pueblos. Hemos sufrido el mayor pucherazo al medio rural de este país y tenemos un ministro que necesitamos que de verdad se crea que es ministro de Agricultura, que de verdad defienda al sector agrario de este país y que coja de una vez el toro por los cuernos y que nos diga dónde está, si está al lado de los agricultores o los ganaderos o está al lado de su sueldo, su coche oficial y de su partido. Y el campo ya, César, no tiene tiempo para más ocurrencias. La coexistencia de la ganadería extensiva con el lobo es incompatible sin controles poblacionales. Y desde ese punto de vista, esto es una puntilla de muerte al sector de la ganadería extensivo de este país. Y no lo vamos a permitir. Nos tendrán en las calles y seguiremos y vamos a reivindicar que nos dejen trabajar, que tenemos derecho a trabajar y poder seguir alimentando a la ciudadanía, no a los lobos. Nosotros trabajamos para dar de comer a los ciudadanos, no para dar de comer a los lobos.
Díselo el lunes cuando te entregue el premio. Di algo.
Sí, sí, se lo diré.
Seguimos en Agropopular. Estamos aquí en la frutería Vázquez y vamos a hablar ahora de asuntos ganaderos. Mi torito bonito, por favor.
Torito bonito, hay torito.
Y allí habían rechazado el desembarco de dos barcos que llevaban cerca de 2.700 terneros procedentes de España ante la posibilidad de que hubiese animales infectados por la enfermedad de la lengua azul. Uno de esos barcos está atracado nuevamente en el puerto de Cartagena. ¿Tenemos alguna última hora en relación con ese asunto, Eugenia?
Sí, parece que la odisea de este barco en concreto está a punto de terminar, porque los inspectores que finalmente subieron a él para examinar a los animales han aconsejado su sacrificio por motivos de sanidad y de bienestar animal. Según el acta de inspección elaborado por el Ministerio de Agricultura, hay 864 animales vivos y se han hallado los cadáveres de otros dos, y durante el trayecto murieron 22. El examen visual de los animales muestra que el 85% presenta afectaciones cutáneas y que muchos sufren alteraciones digestivas. En el barco se han respetado las densidades establecidas, el estado de limpieza es adecuado y hay bebederos, aunque no comederos. Recordemos que Turquía, como has dicho, rechazó el desembarco por la posibilidad de que hubiese animales infectados por la enfermedad de la lengua azul, algo que negaron tanto el Ministerio de Agricultura como la asociación Asoprovac.
Y hablamos ahora de leche. El precio medio de la leche de oveja se sitúa en diciembre de 2020 en algo más de un euro por litro, lo que supone una subida del 6,3% con respecto al de diciembre del año anterior.
Son los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, que muestran que se mantuvo, por tanto, la tendencia al alza que se viene observando desde enero de 2019. En cuanto a la leche de cabra, los precios siguieron el signo contrario y cerraron a la baja. La media de diciembre fue de 81,5 céntimos de euro por litro, un 4,6% menos que en el mismo mes del año anterior.
Y la Organización de Productores Lácteos, Agrapol, ha recomendado a los ganaderos revisar todas las cláusulas de los contratos antes de firmarlos, especialmente en lo referente a los costes de producción.
Según ha advertido la organización, la cláusula tiene que ser cierta y no un simple punto dentro de los muchos que incluye un contrato, ya que de no serlo el documento podría invalidarse en el futuro. Agrapol también ha recordado que en este momento en que se están negociando los contratos lácteos de sus socios con 11 industrias, los ganaderos no cuentan aún con los datos oficiales de costes de producción de vacuno de leche. Por ello se ha dirigido por escrito al Ministerio de Agricultura para que haga públicos esos datos y de esta forma poder iniciar con garantías la negociación de los contratos.
Un último consejo.
Aprovecha los últimos 4 días de grandes descuentos en El Corte Inglés. Tienes al 70% toda la moda mujer y lencería de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Joyce, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis, Easywear Íntimo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El porcino de capa blanca subiendo, tanto los animales cebados como los lechones. La subida más importante en el precio de los lechones de los últimos años, 52 euros por animal, subida de 5 euros. Más datos, Lucía.
Los precios han anotado fuertes subidas, suman ya 5 semanas consecutivas de alzas como consecuencia de los importantes repuntes registrados en los mercados europeos, principalmente en Alemania. La demanda supera la oferta, mientras que los pesos siguen bajando. Por su parte, el lechón anotó la mayor subida registrada en una semana de los 10 últimos años.
En el porcino ibérico, incrementos de precios tanto en Salamanca como en Extremadura. En Salamanca de 3 céntimos de euro, cotizaciones entre 1,53 y 1,68. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Las subidas se impusieron al final de la semana ante una menor oferta de ganado. Además, la exportación sigue muy activa, principalmente a los destinos tradicionales europeos, como son Portugal, Italia y Francia, pero también a terceros países, según fuentes de Provacuno. Sin embargo, la exportación de animales vivos se encuentra lastrada por los problemas con los barcos en Cartagena, que fueron rechazados por Turquía.
Pasamos al ovino.
Mercado estable con repeticiones en los precios en la mayoría de las lonjas y mercados nacionales. El mercado se mantiene a la espera de que las ventas tomen impulso, tanto por parte del consumo interno con la llegada de Semana Santa, como por la exportación con la celebración del Ramadán.
Repetición de precios tanto en la lonja de Extremadura con cotizaciones entre 2,8 y 3,6 y también en Albacete. Y nos queda el complejo erótico.
Pues en pollo la oferta es inferior a la demanda y los precios encadenan nuevas subidas semana tras semana. Las cotizaciones se sitúan entre 1,10 y 1,12 euros por kilo vivo. En conejos no ha habido cambios en los precios del vivo. Llevan ya 3 meses sin variaciones en los precios, que se mantienen en las distintas lonjas entre 1,80 y 1,90 euros por kilo vivo. Y finalmente, en huevos, la alta demanda interna y las ventas a la exportación empujan a que esta semana se anoten nuevas subidas generalizadas en todos los gramajes y clasificaciones.
Gracias, Lucía. ¿Nos queda algún consejo? Creo que ya no. No, gracias Cinta por línea interna. Está conmigo aquí en la frutería Juan José Álvarez, experto en temas laborales de Asaja. En plan titular, ¿qué querías contar?
En plan titular, ya la semana que viene lo explicaremos, pero el sector agrario sigue nuevamente demonizado y en el punto de mira por el Ministerio de Trabajo, con inspecciones que se está realizando a todos los empleadores y empresarios agrarios en España para transformar los contratos eventuales a fijos indefinidos, y la semana que viene, si te parece, lo explicamos con más detalle porque es una ruina para el campo.
Describe tú lo que estás viendo ahora mismo.
Pues ahora mismo estoy viendo un gran espectáculo aquí en la calle Ayala, en la frutería de nuestro amigo Félix Vázquez, y la verdad que esto es un bodegón llevado a un gran escaparate de esta calle con las mejores frutas y las mejores hortalizas aquí de nuestro amigo.
La canción.
Que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando...
Félix Vázquez, ¿qué frutas están en su mejor momento?
Su mejor momento están los cítricos. Ahora, momento ideal de las mandarinas, las naranjas, el fresón, que hay un fresón de Huelva maravilloso. Esas son las frutas clave para mí en este momento. No cabe duda que nosotros tenemos frutas de todo, porque esto ya no es lo que era. Ahora ya hay frutas de todos los países. Pero en frutas nacionales yo resaltaría el fresón y también...
La naranja y mandarina. Ahora.
La naranja y mandarina. Los cítricos están en un momento excepcional.
Tienes aquí una óptica al lado. Vamos a entrar. ¿Cómo se llama la óptica? Sí. La óptica dama. A ver si nos dan una... Que se me están empañando las gafas. Los ganadores del concurso.
Desde el correo Elena Retana, que nos escribía desde San Sebastián. En Facebook, el afortunado es Manuel Román, desde Almería. Y en Twitter, Pepe.
Buenos días.
La pregunta, o la respuesta a la pregunta, era el cocido. Hoy es el Día Internacional del Cocido. Oiga, ¿cómo se llama usted, por favor?
Pedro.
Pedro es el encargado de la óptica.
De esta óptica, sí.
Se llama Dama de Ayala.
Dama de Ayala.
Se me están empañando entre la mascarilla y se me están empañando las gafas. ¿Hay algo?
Hay algo y además se lo voy a dar a usted automáticamente.
Vale, pues muchas gracias.
Y además para siempre. Algo que funciona.
Le quedo muy agradecido.
En la calle Ayala todo funciona.
Bueno, vamos muchas a ir gracias. Finalizando. ¿Cuánto nos queda? Estamos a un minuto. Recuerden nuestra página web. www.agropopular.com www.agropopular.com. Ahí está toda la información que hemos facilitado, la que se nos ha quedado en el micrófono. Estamos a pie de campo hoy en Madrid, en una frutería. Hemos hablado con carnicerías también y les hemos contado un poco lo que está pasando el pequeño comercio relacionado con el sector alimentario. Repito, www.agropopular.com. Saludos de César Lumbreras Luengo. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias.
César
Buenos días.
Lumbreras. Agropopular.